Esta es mi segunda entrevista a Marta Lanquero. En la primera me hice su fan oficial, ya recibo su newsletter y en general seguimos en contacto. Es uno de estos enamoramientos virtuales. Pero hace como un mes, mi nivel de fan creció a la estratosfera porque mandó este email sobre su percepción del revuelo de Shakira cuando sacó su canción Music Sessions número 53. Hablaba de cómo la primera reacción de uno es como, ¡uy, qué horror! ¡Pobre suegra, pobres hijos! O por lo menos así pensé yo, y claramente ella también en algún momento. Y su lectura fue on point. Básicamente explicó cómo Shakira se hizo su versión más auténtica sin pedir perdón por lo que quería decir. Y esto la llevó, pues, a donde está hoy, que es volando. Conversamos sobre todo un poco en esta entrevista y no sé ni cómo resumirla, más que es una hoja de ruta a una vida expansiva, magnética y sobre todo poderosa. Y antes de irnos a este episodio maravilloso, te quiero contar sobre esta experiencia que no te puedes perder. En redes y aquí en el podcast te he contado de mi Geely, mi carro adorado que manifesté a más de lo que yo podía soñar, porque además de ser 4x4, se siente finísimo por dentro. Al manejarlo se siente como carros que cuestan el doble o el triple. Y lo compré por debajo de mi presupuesto de letra mensual. Te juro que todos los días me enamoro más. Y a lo que te quiero invitar es que en agosto y septiembre, Bahía Motors, su distribuidora, está ofreciendo un Geely Tour por todo Panamá. Más específicamente estará en La Ciudad, Chorrera, Santiago y David. Síguelos en Instagram para las fechas y detalles para que vayas a probar tu siguiente carro porque te juro que te vas a enamorar como yo. Y además que seguramente vas a encontrar una opción dentro de tu presupuesto como me pasó a mí. Después me echas el cuento, como otros que ya me han contado que están amando el suyo. Y bueno, ahora sí, te dejo con esta joya de episodio porque escuchar a Mar en sí es una experiencia expansiva. Que lo disfrutes. Estoy nuevamente aquí con Marta Lanquier. Te la voy a volver a presentar, pero ya te tienes que haber escuchado la entrevista número 70, que es maravillosa. Fue la primera persona que me pudo explicar el patriarcado como es, o sea, de la manera más clara posible. Te recomiendo muchísimo esa entrevista, recibí muchísimos comentarios. Es poderosísima. Pero si no has escuchado esa entrevista, te la vuelvo a presentar. Marta Lanquier es Embodiment Life Coach, feminista y activadora de almas de mujeres líderes y generadoras de cambio que buscan trascender patrones y respuestas de estrés, así como liberarse de la trampa del perfeccionismo para aprovechar todo su potencial. Es pionera en Latinoamérica en el trabajo de embodiment y sistema nervioso con perspectiva de género y creadora de su propia metodología Embodiment for Expansion. Su trabajo toma en cuenta el impacto que el sistema social, económico, político y cultural ha tenido en el cuerpo, sistema nervioso y subconsciente de las mujeres. Su misión es acompañar a otras mujeres a jugar el juego de la libertad, el poder y la expansión. Me encanta que sobre todo nos enseña que podemos tenerlo todo. Y en eso yo creo que estamos muy, muy alineadas en enseñar que sobre todo es un trabajo que he ido aprendiendo yo, de conmigo, dándome cuenta de qué maneras digo, ok, puedo tener esto, pero esto no, a nivel subconsciente, y tú eres eso para tantas personas. Gracias por acceder a otra entrevista conmigo, es un grandísimo honor, y gracias Julieta Ledesma por presentarnos.
Estoy muy feliz. Gracias, Ani, yo feliz de estar acá. Me acuerdo cuando me hiciste la segunda invitación. Bueno, la primera me encantó. Ahí tuvimos un previo donde me dijiste, pero no me gustaría hablar tanto de patriarcado, de feminismo. Y me dije, no, yo no puedo no hablar de eso. O sea, no puedo conseguir que no haya una visión sistémica en eso. Así que no, Ani, no me puedes quitar eso de mí.
100%. Eso me acuerdo que yo tenía mucho miedo. Había tenido varias entrevistas antes. Yo estaba como súper metida en el tema del patriarcado, sobre todo en el tema del femenino y el masculino. Y yo había tenido miedo de hablar del patriarcado porque sentía que era, que ojo, yo tengo como, hay un tema del feminismo que a veces se, como que se tiña un poco, o sea, como que se ensucia un poco porque se puede volver antihombres. Sí. O antimasculino. Y lo que pasa es que el patriarcado también daña el masculino. Entonces, hay un, o sea, encontrar nuestro poder es, por ejemplo, ahorita acabo de llegar de Atitlán y era como que los, o sea, es todo este vórtice energético porque los volcanes son la fuerza masculina y el agua es el vórtice femenino. Entonces, hay muchísimo poder. O sea, uno entra al agua y la siente como densa, es increíble.
Y es justamente como que no podemos estar en nuestro poder, ni en femenino, ni en masculino. La mayoría de nosotros estamos 100% en nuestro masculino y hemos dejado nuestro femenino tirado. Pero yo tenía miedo a hablar del patriarcado porque sentía que era más de esto anti-hombres. Y contigo como que le perdí el miedo, que es justamente lo que quiero hablar hoy, de ese miedo. Pero antes de entrar en el tema al que vinimos, que me parece brutal y mato por escucharte, quería que me echaras el cuento, tu versión, de cuando te escribí para pedirte que leyeras mi libro. Generalmente yo no le digo a nadie eso. O sea, como que yo tengo, no sé, como que yo no le pido a nadie que lea mi libro. La gente, o sea, se ha ido como recomendando, se ha ido regando solito. Y cuando le pido a alguien que lo lea, le digo como, regálame 25 páginas. Si te engancha, te engancha. Si no, bueno, no era para ti, yo no soy monedita de oro, todo bien. Y tú me regresaste un regaño y mato porque lo recrees.
Así es, yo sabía de tu libro desde hace tiempo, Julieta, justo la mujer por la cual conectamos, que le decimos gracias y que amamos además las dos. Ella me había dicho, me gustaría que leyeras el libro y que a lo mejor que escribieras algo o el prólogo o demás. O sea, estamos viendo quién, ¿no? Y yo no te conocía, yo no, la verdad, ni idea, pero yo creo que estaban como en esa etapa de exploración. Después te conozco, después me dices, como casualmente, yo creo que ya me habías dicho casualmente algo del libro, pero nada frontal, ¿no? Nada de, oye, aquí está mi libro, lo lees, ¿no? Y después me hablas de esto, después me dices esto como... Ay, bueno, yo creo que te puede gustar, no sé a ti que te guste, era algo así como, yo todavía te contesté amablemente, dije, no se está atreviendo, pero amablemente me acuerdo haber dicho, yo leo de todo tipo, ¿no? O sea, me gusta la novela y también tal, pero, y luego me pones, bueno, pues a ver, y lo mismo, 25 páginas, y si te engancha, y si no, no me ofendo, tal, y yo, Ani, deja de ser apologético, o sea, como deja de pedir disculpas desde antes, ¿no? Desde estar haciendo una petición, y no me acuerdo qué te contesté, pero algo sobre el estilo de, nada de que si te engancha, o sea, es, quiero leer mi libro, quiero que leas mi libro, está buenísimo, para mí es importantísimo en mi vida, así un tema en mi vida y yo con mucho gusto si no lo quiero leer, no lo leo y te lo puedo decir y si lo quiero leer, lo leo. ¿Por qué voy a estar dándole la oportunidad a alguien de 25? Entonces, creo que ahí tuvimos toda una conversación, justo estábamos buscando de esto, ¿no? Del cómo desde un inicio ya estamos pidiendo disculpas y cómo hay algo que puede ser tan profundamente relevante en nuestra vida, pero no queremos que moleste la vida de otros. O sea, en general, ¿no? O sea, es como...
No queremos estorbar. O sea, a mí me pasa, yo tengo esa herida full. Me cuesta todo el tiempo, no sé si es menor, como que todo el tiempo se me dijo que yo hacía mucho ruido, que yo hablaba demasiado. Sí, hablo demasiado, pero como que era este tema como de redúcete. O sea, como que eres demasiado. Siempre fui demasiado.
Sí, sí. Porque hasta eso, ni siquiera es no ocupar mucho espacio, es... redúcete. Eso es hasta diferente, ¿no? Porque eso es lo que yo leía cuando tú me escribías, era ni siquiera es como, bueno, si no me lo dice frontalmente, no está queriendo ocupar mucho espacio, ¿no? Pero ya que lo hizo, después quiere que la petición disminuirla. O sea, quiere que no sea una imposición, que no, a lo mejor yo intuía que venía ahí, pero no sé si eso es así para ti, como un no decepcionar, o sea, como no sé si va a estar bueno o no, para ella, entonces de una vez le advierto que quizá no, para que no se decepcione, que es cosa que tendemos a hacer también, ¿no? Sin querer, como de, bueno, según yo mi programa está muy bien, pero bueno, a lo mejor para ti no, y a lo mejor a ti no te gusta, antes, en anticipación a las cosas. Entonces, sí, es una forma de estar en el mundo que fue muy socializada, hablando otra vez, que no solo es parte de nuestra historia, porque tú dices, a lo mejor ocupaste mucho espacio, etcétera, pero claro, para él no está permitido y de cierta forma te socializa, ¿no? Porque si todo el mundo ocupara mucho espacio, pues tú lo sigues ocupando. Pero de todas maneras te socializa a no incomodar, no molestar. No.
¿Sabes que tengo estas dos experiencias de emails? Uh-huh. Una fue que cuando fui a Miami a promover mi libro, contraté esta empresa de PR y la chica era como goals. O sea, esta mujer ocupa espacio así. ¡Ah! O sea, tiene cero problema en ocupar espacio. Y yo le escribí un email a Books and Books, esta librería en Miami en la que yo quería presentar mi libro, y le escribí como, ¿será que puedo? Y la mujer me escribió de vuelta, es que reescribió mi email y me dijo, ah, porque yo ya conozco, me conozco. Entonces, antes de mandarle el email a Books and Books, se lo mandé a ella y le dije, oye, esto es lo que tenía pensado mandar. Y ella me respondió como, ¿qué es eso? No. ¡Pum! Y me lo contestó. Y yo dije, claro, esto es un buen correo. O sea, estoy diciendo, yo quiero presentar mi libro, ta, 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 es bestseller en Panamá, ta, 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 punto. Ya, chao. O sea, si a ella no le gusta, me dirá que no le gusta y que no quiere y punto. Y la otra experiencia que tengo con esto de los emails es que tengo un amigo que es un ángel caído del cielo. Es un maestro de Qigong, creo que el maestro más joven de Qigong que existe en el mundo. Tico es un alma de Dios, de esta gente así que como que es amor en patas. Lo jodemos y le llamamos el sexy priest porque además está buenísimo. Y entonces me dice que él encontró una solución para el tema de los emails. Y es que le pide, o sea, le escribe los emails a ChatGPT y le dice, ChatGPT, necesito que me lo pongas como si lo escribiera Elon Musk. Y Elon Musk, y entonces ChatGPT se lo responde de manera asertiva. O sea, él ya sabe que él pide permiso. Todo es como, ¿sabes? Se sentaba al lado mío y era como, y yo necesito que este hombre hable más. O sea, estoy como que necesito que, no sé cómo hacer para sacarle más información, porque es brillante, pero todo el tiempo está como, sí, por favor.
Sí, es lo que diría yo, la energía de apologetic y una de mis, bueno, esencias, ¿no? O sea, mi propia esencia y la esencia de mi, pues, mi negocio, mis programas, es justo on apologetic, que es sin pedir perdón ni permiso, y que la gente cree que es como llevarse al mundo por las patas, ¿no? O sea, como hacer daño a otros. Nada más piensan que la palabra unapologetic es que te valen los demás y solo piensas en ti. Pero en realidad es una energía. Sabiendo que la mayor parte de nosotros encarnamos la energía de apologetic, que es pido perdón por ser, pido perdón por estar, pido perdón por ocupar espacio, pido perdón por incomodarte, pido perdón por ser yo, pido perdón por tener necesidades, pido perdón por necesitar a otros, o sea, pido perdón, pero no es algo que tienes, digo, para muchas lo pedimos, literal, estamos perdón, 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 ¿no? O sea, hasta te empujan en la calle y te empuja el otro y tú dices, perdón, o sea, ni siquiera, o sea, te están diciendo, perdón, o sea, todo, no, no, perdón. Bueno, uno dices, pero otro es una experiencia embodied, ¿no? Encarnada, como que tu misma postura, tu mismo ser y tú mismo proponer las cosas. Entonces queremos, o sea, en el caso, regresando al tema de tu libro, es, a ver, yo lo leí, me encantó, por supuesto, no te puedo decir está perfecto o no perfecto, porque ni siquiera soy experta literaria, o sea, yo no voy a saber si estaba escrito de tal forma, eso no lo sé, pero lo que puedo ver es el reflejo de una mujer que ha vivido esa vida, y quién puede juzgar esa vida, o sea, quién puede tener una opinión si eso está bien o no, si es tu vida. O sea, es tu vida, es tu experiencia, porque además lo tuyo es autobiográfico, o sea, ni siquiera es algo que realmente fue. Entonces, cuando digo, imagínate este proceso que puede reflejar o tener tanto impacto en tantas mujeres, porque además tú naturalmente en ese libro llevas todo un proceso de embodiment, que yo desde mi mirada lo puedo ver, o sea, pero los entendimientos que llevas del proceso emocional y de muchas cosas, los duelos, etcétera, pues eso fue un proceso así. Y digo, ¿quién puede opinar sobre eso? Pero si tu energía está apologetic, pues esa es la energía de tu creación, entonces en lugar de ¡pum!, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis clientes, métele los dos pies a tus cosas, no estés con un pie adentro, un pie afuera, por si acaso no, o por si acaso el otro no le gusta, por si acaso no es perfecto. Tú te metes y tú lo respaldas porque es tu vida, es tu deseo, es tu visión y punto. Y a nivel energético es otra cosa, tener que las cosas tengan una energía, una apologetic, ¿no? De esto es mío, yo esto quiero, yo esto voy, quiero presentar aquí, y ahí empiezas a encarnar una energía de inevitable, un pie adentro, un pie afuera, y espero que el otro vea, y espero que el otro me vea, y espero que el otro me descubra, y casi que como las historias de las modelos, me vieron en la calle y me descubrieron. O sea, es diferente, pero es un tema que nos pasa a todos, claramente.
Y te tengo, es que todo el tiempo que estabas hablando, estaba pensando, ¿y el merecimiento qué? Porque lo que me pasa es que, o sea, lo estaba hablando justamente ayer con Julieta, Me estaba contando algo súper personal, algo que le pasaba como triggering. Y yo le decía, Julieta, si tú supieras el cool que tú sudas, o sea, tú es como que tú caminas y yo siento que eres como que no, pero eres magnética, o sea, yo quiero estar contigo y mucha gente que yo conozco quiere estar todo el tiempo contigo. Pero para poder ocupar ese espacio hay que sentir que lo mereces. Entonces, y el merecimiento se cortó en la infancia. Entonces, o sea, por lo menos en mi generación, yo siento que las generaciones menores llegan como ¡ay! Tiran la cartera y no te pago la próxima semana y, ¿sabes? Como que unapologetic total. Y uno pidiendo permiso por existir, quieres pagar antes de porque tienes miedo de... Y entonces, pero hay como, hay un tema de merecimiento que es un tema corporal. Por ejemplo, mi programa La Casa de los Milagros, la razón por la que es largo es porque trabaja el merecimiento y el merecimiento se trabaja en el cuerpo. Y siento que el tema del cuerpo es un tema que se teje y se va agrandando como un globo. O sea, como que vas echando agüita y... O sea, como que yo no puedo entrar y ¡sa! De la noche a la mañana ser la que merece ser el bestseller porque ya me di cuenta que mi cuerpo no está listo para ese nivel.
Sí. A ver, ¿cómo vamos a hilar aquí? Siento que hay varios temas. Bueno, hablas de cuerpo, ¿no? Y eso ha sido mi camino, no solo mi propio camino personal y de reintegración y de reivindicación y de reclamación y todo lo que vemos, que es embodiment, pero también es mi forma y mi metodología de trabajo, ¿no? O sea, es lo que vine a hacer justo hace muchos años, bueno, serán 5 años, yo hablaba de esto del cuerpo, de embodiment, de entender que sin tu cuerpo en el proceso de manifestación, vamos a decirlo, de visualización, de creación, no había nada, o sea, no iba a ser sostenible. El crecimiento no es sostenible si no está tu cuerpo en el camino. Y si no está tu cuerpo, no solo en el camino, sino, o sea, de acuerdo, ¿no? O sea, construido para poder sostener eso. Y me acuerdo que hace años nadie me entendía. O sea, no, yo estaba tratando de escribir mi
webpage. Es difícil de entender. Ese tema del cuerpo es
abstracto.
Es abstracto y a la vez es físico. O sea, es el cuerpo. O sea, si tu cuerpo no se siente seguro, apague y vámonos. No vas.
Exactamente. Entonces, yo trataba de esto y trataba de hablar del lenguaje y me acuerdo que me decían, ahorita, bueno, quienes lograban entender y vivirlo, ¿no? Porque al final en mis sesiones y todo, pues tenían una experiencia sentida y podían ver los cambios en su vida después de estar años en terapias, ¿no? Y años hablando de cosas y años en afirmaciones. Y es como, no, esto lo estoy viendo, estoy sintiendo, estoy moviéndome diferente, accionando diferente. Y me decían, esto en unos años, de verdad, vas a tener así fila, ¿no? Y como gente así diciendo, explícame, quiero ver. Pero en ese momento para mí era muy frustrante y ahora entiendo que, bueno, es mi ser pionera y visionaria que voy como 5 años, 6 años viendo cosas que van llegando, o sea, pero bueno, es retador en ese momento. Entonces, hoy que veo muchas más personas hablando de cuerpo, una cosa es como el cuerpo como este vehículo, este camino al verdadero bienestar, a la verdadera sensación de libertad. Para mí, mi metodología tiene que ver con embodiment for expansion, que es lo que tú estás diciendo. Es preparar todos tus cuerpos, porque no solo es el cuerpo físico, que tiene que ver con el sistema nervioso, por supuesto, cuerpo emocional, cuerpo energético y mental, para la expansión, para el crecimiento, para lo diferente, que es lo que tú me estás diciendo. O sea, yo hablas de merecimiento y de poder decir, si mi libro se vuelve un bestseller, ni siquiera lo vas a hacer que se vuelva un bestseller, o sea, no vas a estar all in porque tú no te vas a sentir capaz de sostener eso, esa cantidad de energía, esa cantidad de emociones, esa cantidad de sensaciones, porque es completamente nuevo, diferente y grande e intenso. Pero si tú asumes que eso quieres, que hacia eso vas, entonces lo único que toca es prepararte para que eso sea una realidad. Y el prepararte que sea una realidad es justamente ampliar tu capacidad, ¿no? De sostener más, es entender que tu cuerpo es maleable. Entonces, en realidad no tiene que ver con un tema de merecimiento. O sea, el merecimiento ya es una programación, así lo veo yo. El merecimiento es una programación de estar socializadas en una cultura que socializa a través del premio y el castigo. Entonces, tú te mereces esto, no te mereces esto, te premio y te reconozco o te castigo, ¿no? Y te rechazo o va a haber consecuencias. Entonces, esa es la historia que creamos a través de quién me lo merezco. Y la meritocracia, pues te puede decir que quien trabaja mucho, que quien se esforzó mucho, que quien estudió mucho, y ahí vas midiendo. Pero en realidad eso es social, no es una realidad. Sí es un tema de cuerpo, y de decir, si yo no estoy yendo hacia el bestseller, no es porque no crea que me lo merezco o no me lo merezco. Sí, obviamente hay muchas dudas por atrás, pero en el momento en que tú empiezas a ampliar tu capacidad de sostener energía, también tienes mucha más energía puesta en esos proyectos. Y esos proyectos con tanta energía, pues se pueden volver un bestseller. O sea, no estás deteniendo el flujo, ¿me entiendes? No estás deteniendo.
Sí, lo que decías, no tienes los dos pies, o sea, tienes los dos pies adentro.
Exacto. Entonces, bueno, eso es un poco todo lo que te podría decir, pero sí es muy diferente encarnar y embodiment a encarnar hacia la expansión, que es básicamente lo que yo veo y trabajo, ¿no?
La razón por la que llegamos a esta conversación, bueno, tú y yo veníamos hablando hace rato que leíste el libro y me dijiste, me gustaría hacer un live. Como que veníamos hace rato como que cocinándonos a hablar de algo.
Sí.
Pero un día mandas el email del tema de Shakira y a mí el cerebro se me explotó. O sea, como que ahorita te voy a pedir a ti que nos eches el cuento de Shakira. Era como un ratito después y también hiciste un reel. O sea, como que ese email me tragó. Y después estuve en conversaciones con amigas y yo como que tienen que escuchar esto. Y les iba leyendo el email de lo de Shakira. Y dije, aquí está todo, aquí está todo. Y desde ahí he estado como poquito, porque me cuesta un montón hablando de temas que siento que, o sea, por ejemplo, yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas está en el libro, que ella me dice que lo mejor que te puede pasar es que gente te dé un follow. Que lo mejor que te puede pasar es que en tu lista de ConvertKit, tu lista de MailChimp, tu base de datos, gente te dé unsubscribe. Porque es gente que no está alineada contigo. Entonces, ese concepto, o sea, cada vez que veo, por ejemplo, mando un email y veo 20 unsubscribes, me pongo como nerviosa, como que, pero después me tengo que recordar y decir, esto es bueno, porque eso significa que la gente que está es la que está. Entonces, quiero como que, primero que me eches el cuento de Shakira, y segundo, hilar esto de, es bueno, es bueno molestar.
Sí, es bueno molestar. Sí, creo que, bueno, uno, yo me he ido acostumbrando a ser incómoda. Siempre lo he sido, naturalmente, no a propósito. O sea, era como sin querer, yo era incómoda, sin querer decía cosas que a la gente no le gustaba escuchar, no necesariamente. Y siempre traté de ser lo menos, ¿no? Y de callarme, y de no des tu opinión. Ahora ya digo, soy opinionadora en serie, y entonces... Si vas a estar conmigo y me vas a decir algo, ¿sabes qué? Te voy a dar mi opinión. Sí sé que a nivel superconsciente, además, es que las opiniones se piden. O sea, las das si alguien te la pide o tú consultas si la puedes dar. Yo, la verdad, lo he intentado, pero no lo hago bien. Opino, ni modo.
Por eso dejé de tomar.
Intento preguntarte, ¿quieres mi opinión?
Sí, no.
O sea, puedo dar mi opinión, pero hay veces que no. O sea, hay veces, yo literal vine a incomodar. O sea, porque creo que en esa incomodidad y en ese, la odio o me cae súper mal, empiezas a cuestionarte muchas cosas. O sea, asumir que hay personalidades, y yo soy una de ellas, que somos un trigger. O sea, somos un detonador para otras personas. Y hay quien lo toma y entonces desde ahí empieza un proceso de crecimiento profundo. Hay quien no lo toma y me odia ella, ¿no? O decide que yo qué y adiós. Entonces esa es otra historia. Pero, ¿qué pasó con Shakira y cómo lo voy a ligar con esto? Dentro de todo este ser una opinionadora, a mí eso me ha causado mucha vergüenza. O sea, a mí me ha costado mucho expresar mi opinión porque no quiero polarizar, porque quiero tomar en cuenta todas las perspectivas. Porque como que no me gusta tomarme nada más de un lado y de otro lado. Y un día que yo estaba escuchando la canción de Shakira con mucho mayor detenimiento, porque primero la minimicé en general, o sea, veía todo el boom y yo, ay, pues sí, pero no. Y veía a mis hijas cantarlas, o sea, mis hijas de 5 años y 8 años, y yo, ¿por dónde escucharon esto estas niñas? O sea, ¿qué está pasando? Pero un día la empecé a escuchar y yo empecé a sentir la reacción en mi cuerpo de qué incómodo está esto. O sea, como que sí me puse en ese lugar de qué incomodidad decir estas cosas, ¿no? Que si de la suegra y que... O sea, este ataque tan frontal o... Bueno, ni siquiera es que es frontal, pero sí es muy evidente y sí es como muy directo. Entonces, cuando empecé a darme cuenta, y además era inevitable ver lo que estaba pasando con Shakira y su carrera, o sea, inevitable. Ahí fue cuando dije yo, de esto tengo que opinar, porque esto es un claro ejemplo de lo que nosotras no nos permitimos. Y no nos permitimos porque la respuesta del mundo es lo que nos da pavor, ¿no? El rechazo y el juicio de los de afuera. y al menos de lo que yo veo de Shakira, es que pues eso se ganó, rechazo, juicio y también un apoyo tremendo y ya un estatus, o sea, un crecimiento a otro nivel, ¿no? A otro nivel cuando pongo Shakira deja de ser la niña buena. Y ahí empecé a tener opiniones claras. O sea, yo dije, no, o sea, todo mundo me va a decir, porque ¿sabes cuántos mensajes recibí de que, y si descuidaba a sus hijos y que eso no era?
Eso necesario. Fue lo primero que yo pensé. Dije, ¿y los hijos? ¿Cómo va a pelear? Porque, digo, yo me separé y todo mi prioridad era, o sea, elevar a mi, o sea, en ese momento a mi ex. O sea, elevarlo frente a mis hijos y decir, esto es una situación de adultos.
Sí.
Él es un papá maravilloso, lo es.
Sí.
O sea, no estaba mintiendo, lo es.
Sí,
pero
sí.
Para mí eso era muy importante. Entonces, en medio yo de mi separación, yo veía eso y me era súper triggering, como que los hijos.
Sí.
Digo, preocupadísima.
Sí.
Y una amiga decía, Ana María, ¿tú estás preocupada por los hijos de Shakira? ¿Realmente? Sí. O sea, ¿en verdad?
Creo que todos lo hemos estado.
O sea, son billones de dólares y todas las terapias y todas las cosas que puede conseguir. O sea.
Exacto, del todo un poco. Pero creo que es empezar a abrirnos a la curiosidad como y al no juicio de a ver cuál es el verdadero impacto de esto que está pasando. Y que eso es lo que yo pude, o sea, como que veo, ¿no? Como esta metavisión, le llamo yo. Sí, ese zoom out de decir, ¿qué es lo que tiene mayor alcance? O sea, ¿qué tiene más alcance? ¿Qué impacto está teniendo? Si un tema de libertad, un tema de expresión, un tema de reivindicación, pero está pues súper, súper amplificado, pues porque son dos personas amplificadísimas, evidentemente, pero también en uno esta profunda confianza de que nosotras, siendo nosotras, no dañamos a nuestros hijos y a otros, no necesariamente. Eso no quiere decir que no haya impacto. O sea, es asumir que nuestras decisiones van a tener un impacto en la vida de otros. ¿Y qué es responsabilizarnos de esas decisiones? Para mí, no es, y tú hablabas de esto, ya ni siquiera soberanía, es emancipación. Y sí lo veo como un lugar de emancipación. Para mí es, no a costa de mí, de mi expresión, de mis deseos, de mis sueños, pero sí responsabilizándome de esas consecuencias, sabiendo que esto va a tener un impacto. Entonces, creo que somos muchas las que por siglos hemos vivido en un estado de autoabandono, autocensura, ¿cómo se dice cuando? Sí, como censura, o sea, cuando no te expresas, cuando tú hacia acá, o sea, autocontrol en pro del otro, en pro ya sea de nuestras familias, de nuestros hijos, demás. Eso es lo que nosotras vemos y lo que está normalizado y lo que se siente que está bien, además. Todo lo que no sea eso se siente muy mal, se siente peligroso, se siente egoísta, se siente egocéntrico, se siente que daña, o sea, se siente terrorífico. Entonces, lo que hizo Shakira para mí en estos momentos, digo, sea marketing o no, a ver, nosotros no nos vamos a meter a analizar. O sea, esto estamos hablándolo como en un tema así.
Sí, personal, un artista.
Sí, exacto. Lo que está viendo es un nuevo paradigma. O sea, es algo que se hizo muy público, que es completamente contrario a lo que hemos creído que está bien. Algo que hemos pensado que es correcto. Que es poner a otros, tus hijos o lo
primero.
Que
sea, los hijos van primero.
Los hijos van primero, la familia va primero, los amigos van primero, la pertenencia va primero, el otro va primero. Y entonces fue muy disruptivo, o sea, a mí me parece muy disruptivo y toca todos los botones de todo mundo el decir, esto es lo que yo quiero hacer y necesito hacer y además me va a dar brillo y además me va a dar poder, mucho más poder y además me va a dar fama y además me va a dar, o sea, cosas que yo quiero y deseo, porque eso es lo que ha deseado, digo, finalmente no tendría esa carrera, supongo yo. Y entonces lo primero es está dañando a sus hijos y es ¿y qué si puede asumir el impacto que eso está teniendo en sus hijos? Y no solo las terapias o no terapias, es genuinamente en el momento en que hay conexión y transparencia, no importa quién seas tú o lo que estés haciendo tú, si la prioridad es la conexión, eso no lo tenemos ni idea. Pero sí es entender que hay nuevas formas de vivir que no implican el autoabandono, la autocensura, el autocontrol, Y el minimizarte o el ser diferente o el ser súper prudente y el ser súper cuidadora. Y que ahí está la libertad y que ahí está el impacto. No todo mundo lo va a vivir igual y para eso yo creo que tienes que construir muchísima capacidad. Porque lo que ahorita ella tiene, lo que está viviendo, supongamos en este ejemplo, es muchísima energía hacia ella. desde visibilidad, ataque, juicio, rechazo. Es mucha energía. Eso sí truena un sistema nervioso, o sea, lo truena, a menos de que hayas construido suficientemente capacidad para poderla sostener y seguir siendo tú. Y pues eso a saber, ¿no? Pero eso es lo que yo veo como que son procesos muy intensos de vida que nos están mostrando nuevas posibilidades, básicamente.
Realmente, tú sabes que cuando estabas diciendo esto me generaba gatillo. Dos cosas. Una, que mi separación fue, lo sentí un apologetic, sí. porque pues fui crucificada porque los niños van primero. O sea, obviamente, ¿cómo le vas a hacer eso a tus hijos? La frase era, piensa en tus hijos, Ana María. Piensa en tus hijos, pero así con este tono y con mucha frecuencia, Ana María, piensa en tus hijos. Y yo estoy pensando en mis hijos necesitan una mamá feliz. Y yo fui unapologetic en el sentido de decir, yo no sé cómo se siente un matrimonio, pero yo sé que es posible. Sí. O sea, yo sé que es posible sentirme amada, segura, bla, 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 todas estas uh-huh. cosas. Y esto no es eso. Sí. O sea, yo aquí no estoy feliz y no estoy pudiendo ver como sí aquí adentro. Sí. Me tengo que salir. Ojo, me volvimos.
Sí,
y hoy mi psicóloga, nuestra psicóloga, dice, yo jamás le recomiendo a una pareja que se separen. O sea, jamás. Pero en el caso particular de ustedes, puedo ver muy claramente cómo jamás hubiesen logrado lo que lograron uh-huh. en la misma casa.
Sí.
Y es la cosa más valiente que he hecho en mi vida. O sea, nunca, 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 yo ojalá no tenga que ser, yo dije, ojalá no tenga que ser más así de valiente más nunca en mi vida, en verdad. O sea, como que fue horrible y lo horrible fue eso. O sea, fue la crucifixión sí. de Ana María, piensa en tus hijos.
Sí. Bueno, todo me lo dices y siento el profundo impacto, obviamente, y diría que es la definición de alguien que quiere más y más bonito, que es parte de lo que yo veo y lo que vine a hacer aquí, ¿no? Con otras mujeres, o sea, y sin saber mucho más y atreviéndome a decirte algo como de lo que veo afuera y de trabajar con cientos de mujeres, tú has vivido un proceso de... Viviste un proceso de sanación, digamos, o de reintegración de muchas cosas muy profundo, y creo que en eso se fue mucha energía en tu vida al principio, o sea, ¿no? Desde muchos años, desde adolescente y demás, fuiste viviendo todo este proceso y llegó en un punto que para mí fue, aparentemente, al menos viéndolo de afuera, tu libro, ¿no? La culminación de toda una historia, de toda una etapa en tu vida, pero que llevaba un trabajo profundo de embodiment, como te digo yo, o sea, empezaste journaling, esto, terapia, tal, tal. Y de pronto, ¿qué pasa? Pues ahora sí estás jugando el juego de la libertad, el poder y la expansión, porque cuando ya trascendiste la sobrevivencia, ¿qué sigue? Todas nosotras estamos acostumbradas a vivir en estados de sobrevivencia. Y cuando ya no estás en sobrevivencia, como no reconoces qué más hay afuera, porque lo que sabes es la sobrevivencia o el estrés y el algo no está bien y tengo que sanar y todo no está bien, etcétera, pues es como... pues regreso ahí, o sea, me encuentro algo que me ayude a regresar ahí y a estar ahí porque es la pecera que yo conozco, el estado que yo conozco, es lo que sé. No tenemos nulas referencias de lo que es alguien jugando el juego de la libertad, el poder, la expansión, donde ya no se trata de tolerar ni de sobrevivir, sino de prosperar y de ver qué es más y más bonito. Y a mí me parece que eso fue lo que a ti se te activó. Entonces hubo un punto en donde... ahora sí estoy soñando más en grande porque ahora mi vida está creciendo, ¿no? O sea, ya no es como que tengo que resolver esta vida, es que quiero que mi vida crezca porque ya has hecho suficiente trabajo para que eso súper crezca y florezca. Y reconozco la enorme valentía que fue para ti decir esto, no es que está mal, probablemente, o sea, no creo que haya sido de que tú lo sentías que estaba mal, pero tú querías más y más bonito. O sea, querías jugar ese juego y tuviste que todo lo que habías hecho antes te ayudó a ampliar tu capacidad para poder tomar esas decisiones difíciles, de creer que es posible, de elegirte a ti, de sostener las consecuencias de ese elegir a ti, elegir tu visión, elegir tus sueños, y de saber que lo que ibas a sentir ya lo podías sentir y que ya no ese miedo iba a dirigir tu vida. Eso es lo que escucho. O sea, el miedo a dañar a tus hijos o el miedo a que a ser mala persona o ser egoísta o el miedo al dolor o al duelo ya no iba a dirigir tu vida. Entonces, digamos que te le metiste, yo siempre digo esta frase de metiste la cabeza a la boca del dragón. Esto que tanto miedo me da que pase o sentir, lo voy a vivir. Y entonces la elección que tomas hoy de estar otra vez viene desde un lugar ya no de evitando algo, sentir algo o ser algo, sino de una decisión profunda de que eso quieres. Porque muchas veces nos quedamos en lugares o en espacios o en situaciones porque tenemos mucho miedo de sentir lo otro o de vivir lo otro o de ser lo otro. Pero cuando ya viviste lo otro, ya eres lo otro, ya sentiste lo otro, ya te atreviste al otro, ya no es el miedo el que te mantiene. Es la decisión.
Totalmente. Y hay algo dentro de uno que, bueno, tú tienes más experiencia en esto. Me da mucha curiosidad que me cuentes. Porque yo lo sentí con mi libro, que mi libro me pedía nada a medias tintas. Uh-huh. O sea, cuando yo lo estaba escribiendo, todo lo que fuera a medias se sentía como la muerte. Uh-huh. Me encanta esa frase de Rob Bell que dice, ¿qué es eso dentro tuyo que si no lo haces sientes que te mueres? Y yo creo que mucha gente en realidad por eso está muerta, uh-huh. O sea, porque deseos no honrados. Entonces, yo me acuerdo que yo decía, yo le voy a presentar mi libro a mi papá y a Katia. Eran las dos personas a las que yo les iba a pedir permiso. Uh-huh. Yo les dije, este libro puede que viva, o sea, yo necesito escribir, o sea, yo necesito parirlo. Esto es un niño que está dentro de la panza y eso no se puede ir para adentro, tiene que ir para afuera. Entonces, dije, lo tengo que escribir. Entonces, pero puede vivir en el interior de una gaveta. Siempre dije, puede vivir en el interior de una gaveta. Yo lo voy a terminar de escribir. Y algún día se lo voy a pasar a mi papá y a Katia. Si ellos dicen va, el libro va. Uh-huh. Pero como yo se lo iba a pasar a ellos, uh-huh. La semana que yo iba a escribir el capítulo de Katia, uh-huh. yo estaba en pánico. Pero estaba inventando que era porque tenía mucho trabajo, porque cosas económicas, porque no, hasta que tuve una conversación con una amiga y la amiga me dijo, o sea, todo lo que me has dicho en el momento en que te pusiste a llorar fue cuando me contaste que además esta semana tienes que escribir el capítulo de Katia. Tenía mucho miedo. Uh-huh. Entonces me senté a hacer journaling y escribí todos mis miedos. Yo siento que eso es como el closet de Mónica, uh-huh. de Friends. Como que tienes que abrirlo y lo primero que va a salir son los murciélagos. Uh-huh. Y entonces después que salen los murciélagos, uno organiza y sale la magia. Entonces, uh-huh. solté todo. Y de repente escuché una voz que me dijo, ¿y si te quedara un año de vida, qué harías? Uh-huh. Y la respuesta fue, escribiría sin pedir permiso. O sea, escribiría. Uh-huh. Y la primera frase que me salió fue, tenía una bolita en el ojo que me perturbaba. Cómo se combinaba toda la ropa, moño, cartera, pantalón, el diseño en la tela de su camisa, sus zapatos me perturbaba. Cómo hablaba como si todo lo supiera me perturbaba. Pero lo que más me sacaba de mis casillas era cuando llamaba a mi papá, chocolate, con su tonito tierno adolescente enamorada. Mm. Y escribí eso y sentí que fue como que salió el capítulo. O sea, como que yo no lo podía escribir. Yo no podía escribir ese capítulo y yo dije, no jodas, aquí ya me dejaron de querer. O sea, ya me dejaron de querer. Porque, ojo, todavía habla como si todo lo sabe. O sea, esto todavía se combina así y todavía todo es igual. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo estaba en pánico absoluto. Pero como que yo siento que mi libro no me permitía. O sea, fue un deseo que llegó exigiendo valentía. O sea, como que me estaba pidiendo eso. Entonces, como que tengo curiosidad de cómo es eso para las personas. O sea, cómo se vive cosas que te dicen a medias no.
Ay, estamos tocando todo. Bueno, uno, pensar y dando un contexto, porque me imagino que algunas a lo mejor están llegando a este podcast por de mi parte, digamos, como darles un poco de referencia que Ana Mari escribió un libro que tienes que dar el nombre, que es como Mía Suya Tuya, ¿no?
Mía así Suya Tuya.
Yo no me acuerdo si era Mía Tuya Suya, pero Mía Suya Tuya. Uh-huh. Y que habla un poco sobre, bueno, la muerte de su mamá y de ahí todo el proceso de duelo y, bueno, toda una historia que para mí me parece eso, sumamente eso, personal y poderosa y iluminadora, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y yo hablo mucho de la visión y de las mujeres con visión, que no es lo mismo una mujer con un trabajo y demás. Sí, una visión es muy grande, si se lo permites, y tiene diferentes partes. Y yo lo que siento es que tu libro ha sido parte de esa visión, de una visión de vida, de proyecto, de movimiento, ¿no? En lo que vas a crear en tu vida y en el mundo, o sea, para ti, para otros y y para el mundo en general. Y la visión te moldea en la mujer que necesitas ser para darle vida. Y vamos a pensarlo así en los grandes proyectos, que es esto. Entonces, no me lo permite. O sea, hay cosas que te han funcionado, pero que para lo donde vas a ir y para lo que necesitas vivir en tu vida, necesitas otro tipo de energía, otro embodiment. Y te lo va a traer ese, o sea, te lo va a traer ese, ya sea el libro, el proyecto, el programa, el negocio, la decisión de vida que estés tomando. Tú vas a creer que no eres eso, que no eres capaz, pero si se lo permites, a ti eso te va a moldear. Y eso es lo que escucho. O sea, a ti te venía todo con una energía de valentía, de no a medias tintas, o sea, de expresión. Y o lo resistes o permites que eso te moldee y te convierta en la persona que vas a ser. Y a mí eso me parece que es uno de los procesos de creación más poderosos que tenemos y que tiene que ver con lo que tú hablabas al principio de lo femenino y masculino y demás. No todo depende de nosotras. O sea, nosotras creemos que hasta que yo sea esto, voy a lograr esta otra cosa, ¿no? Hasta que yo sea así, voy a tener un libro bien escrito. Y es, no, a ti no te toca ser antes de. Eso que está queriendo llegar a ti te va a convertir en eso, si se lo permites. Entonces, es como...
Yo no tengo que ser mamá para tener un hijo.
Exacto.
Es como eso, o sea, en el proceso de embarazarme y parirlo, me hago mamá.
Corre, exacto. O sea, es eso, es permitir que la vida te toque y que tú todo lo co-crees y no seas tú siendo esta persona perfecta. Y eso es lo que, y así me parece que son todos los procesos realmente co-creativos que se sienten alineados y que todo lo que es nuestro, nuestras visiones y demás, vienen justo eso a convertirnos o a permitirnos expandirnos, o sea, permitirnos encarnar cada vez más cosas que quizá teníamos medio dormidas, digamos.
Totalmente. Es que yo genuinamente creo que cuando uno honra el deseo, cuando honra, que a veces se puede sentir como un huracán, a veces se puede sentir como un aleteo mariposa, o sea, hay una curiosidad que te está permitiendo, que te está obligando, que te está llevando a tu siguiente nivel. Y puede que esa idea sea para que ese negocio fracasara y entonces ahí te haces. O sea, tú sí. No tienes por qué saber el desenlace de la película.
Sí, sí, sí. Es como permitir, es este fluir, que eso es uno de los grandísimos deseos de las mujeres que llegan a trabajar conmigo, es quiero fluir más, ¿no? Quiero más flow, sensación de fluir. Pero es eso, es dejar de vivir la vida en estado de control y resistencia y permitirte responder a la vida y dejar que las situaciones de la vida te vayan moldeando. Pero para eso necesitas estar más flexible y responder a ellas. Y ahí es donde viene el cuerpo, ¿no? O sea, porque un sistema nervioso o un cuerpo completamente rígido, inflexible y cerrado porque tiene mucho miedo y mucho estrés acumulado, lo único que hace es reaccionar, ¿no? Y reaccionar y defenderse y protegerse y cuidarse y cerrarse y apretarse y controlar y sobrevivir.
Controlar.
Que de verdad puedas vivir en otro estado que es el estado creativo, que no es el estado de la sobrevivencia, pues eso es lo que hay que trabajar para tener la seguridad suficiente para que sí la vida te moldee y puedas co-crear, ¿no? En esos caminos. Entonces, así es.
¿Y cómo regulas el sistema? O sea, ¿cómo haces el trabajo del sistema nervioso? Porque ahí conozco, ¿sabes? Mucha gente lo trabaja de diferentes maneras.
Sí, sí.
A mí me sirve mucho tapping, por ejemplo, me sirve decirme, o sea, literal, así abrazarme y decirme, está segura.
Sí, sí. Creo que uno, necesitamos entender que el sistema nervioso no es la cabeza nada más y que el cuerpo, o sea, que somos un ser mente-cuerpo y que necesitamos utilizar a nuestro cuerpo en todos los caminos y que al cuerpo lo que necesita es seguridad sentida y la seguridad sentida no es seguridad pensada. No, ni seguridad habla. Es una experiencia sentida. Y sí, como tú lo dices, hay muchísimas herramientas, pero son herramientas de cuerpo, no de cabeza. O sea, la cabeza complementa, así lo veo yo. La cabeza logra llegar a apoya, pero llega un punto en donde...
Para mí la cabeza es la espada. O sea, sí. Es como que o la usas o te usa.
Sí, sí, exacto. Entonces, para mí ya es el después. Y puede haber desde respiración, movimiento... Si hablas de tapping, o sea, hay muchísimas herramientas Yo uso básicas porque para mí, mientras menos complicado y menos tengas que aprender, más fácil. O sea, mientras más orgánico y natural tu proceso, mejor. Y yo sí sé firmemente que nosotros todo el tiempo estamos buscando regularnos, todo el tiempo. O sea, nuestro cuerpo sabe qué hacer, igual que el cuerpo de un animal sabe temblar. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos buscando la regulación y nuestro cuerpo quiere vivir y la vida quiere vivir. Ahora el tema es hacerlo desde la conciencia y no desde la inconsciencia. Entonces, digamos que en mis procesos sí es encontrar la forma más básica y natural para crear seguridad interna y empezar a procesar y a integrar cosas que están en tu sistema, como descargar el estrés, procesar el estrés, y desde ahí empezar a construir algo diferente. Entonces, como que yo siempre les digo, primera etapa, abrir ojos. Esa es así la base de mi metodología. Abrir ojos a qué es lo que está pasando contigo, cómo funciona el cuerpo, la socialización, etcétera. O sea, que no hay nada mal contigo. Y de ahí empiezas a trabajar estabilizando tu sistema nervioso y flexibilizando. Y ahí empieza con la reconexión corporal, que para mí es la base de la autoconfianza. Sin sentir tu cuerpo no hay confianza, eso es una realidad.
Claro. Hay un tema ahí que mencionaste en algún momento, que era, o sea, como que, por ejemplo, si tú haces trabajo interior, pasa mucho, y no te quiero robar mucho tiempo más, pero yo aquí pidiendo perdón, pero... Hay un tema que me gustaría como quizás cerrar con la importancia de la creación de los patrones. Porque si yo, o sea, por ejemplo, mi siguiente nivel, uh-huh. O sea, es como coagula, o sea, solve y coagula, ¿no? O sea, como que tengo que disolver patrones, pero también tengo que crear otros nuevos. Sí. Porque si yo disuelvo el plomo o disuelvo el metal, sí. Y no lo convierto en oro, o sea, no lo convierto en lo que sí quiero,
sí.
El patrón se hace uno nuevo. O sea, va, sí. Volvemos a lo mismo.
O regresa medio mezclado el que funcionó. Sí, sí, creo que tiene que ver con la intencionalidad y con... a ver, yo creo que hay como niveles del juego, así le vamos a llamar, ¿no? Hay niveles de juego. Y está el nivel de la sobrevivencia y es ahí donde se crea la mayor parte de los patrones y ahí es donde vivimos la mayoría, ¿no? O sea, porque es como si entras a este mundo y nada más por el hecho de estar socializado en este mundo con estos sistemas de opresión, que son los sistemas que prenden el mundo, pues automáticamente vas a empezar a sobrevivir. Entonces, bueno, ahí estás muy ciclada. Luego muchas veces es como no sé lo que quiero y estoy perdida, etcétera, etcétera. Y no sé, estoy frustrada en la vida y demás, pero no te das cuenta que hay algo que no está funcionando. O sea, crees que así es la vida. O sea, es cuando, pues así es, ¿no? Así es el mundo y pues hay que aguantar y así las cosas. Pero de pronto en algún momento algo te despierta y te hace como, no, debe haber otras posibilidades y se te abre otro nivel, como el nivel donde... Puede ser que haya algo diferente. Todavía no sé cómo ir a eso diferente, pero puede ser que haya algo diferente. Y después de ese nivel, una vez que empiezas ahí a explorar, ya empiezas a tener más claridad eventualmente. O sea, son niveles incómodos, pero es como empiezo a tener más claridad de lo que quiero y parece que sí, pero bueno, sí, esto me gustaría, pero todavía hay mucho miedo. ¿Sí o no? ¿Seré capaz o no seré capaz? Todo lo que tengo que soltar de lo que he conocido, porque el 80%, 90% del mundo está aquí. Entonces, ¿será posible? ¿Estará bien? Si no, tienes miedo. Luego ya empiezas a estar en el espacio donde, claro, tu vida ya se siente más tuya, tú ya te sientes con mucha más capacidad, más poder, ya te sientes más dueña de crear tus patrones. Y ahí es donde muchos se quedan. Ahí, digamos que ya has resuelto cosas y ya tienes posibilidad de más cosas, pero todavía a lo mejor te enfrentas a ciertos patrones que no te sirven, al sobretrabajo, al desgaste. Ahora sí viene después, siguiente paso, si tú pasas de ese espacio, el juego de la libertad, el poder, la expansión, que es lo que te decía. Y ahí sí derrumbas todo lo anterior, porque ese sí no es conocido. Cuando tú dices necesito desprogramar cosas, es que sí, cada siguiente nivel, o sea, ahí es donde tú tienes que desarrollar automaestría, sabiendo que para cada etapa vas a tener que crear algo nuevo y después destruirlo. O sea, cada etapa te va a pedir algo nuevo, y esa es la automaestría. Para mí la automaestría no solo es que te conoces bien, es que ya sabes operar bien tu cuerpo y tu sistema nervioso, y a tu favor y no en tu contra, que ya tienes una agilidad emocional profunda y no solo eso, tienes lo que yo llamo alquimia emocional, que es no solo procesas las emociones, las conviertes en oro después de que las procesas. O sea, haces que cada cosa que te pasa, cada emoción, cada demás, te da poder en lugar de quitártelo. O sea, eventualmente lo conviertes en algo que te da gasolina y te catapulta a otra cosa más poderosa. Entonces, tienes la flexibilidad, operas tu cuerpo, tienes la alquimia emocional, tienes una flexibilidad mental ya muy profunda, porque esos son los pensamientos, o sea, los sistemas de creencias.
Porque ya lo ves, o sea, ves el fuego, o sea, ves el fuego como el fuego. O sea, estás, por ejemplo, tengo una amiga que ahorita está pasándola mal, pero dice, yo sé que esto es el fuego hasta de mi siguiente nivel. O sea, como que ahí permites, o sea, la experiencia te abre a permitir el dolor.
Sí. Y ahí es donde yo he aprendido, pero ya son etapas, digamos, de vida o de formas de vivir, donde ya no depende de ti, o sea, solamente tu parte consciente, digamos. O sea, como que tú tienes que tener la intención. Tú me decías, esto se tiene que vivir con mucha intencionalidad para decir, ya mi sistema está haciendo esto, ya este fuego es porque está pasando, está quemándose y yo no tengo el control sobre esto. O sea, no soy yo con mi perfección emocional, yo con mi perfección mental, yo con mi... No, o sea, ya mi propio sistema me está presentando las cosas, está haciendo el fuego, me está enfermando, o sea, está pasando lo que tiene que pasar, que no soy yo perfectamente, porque siempre sientes que ya aquí me voy a quedar, ¿no? Pues atorada. Y es como, no, ya no es, no, o sea, no eres tú, ya es un proceso de vida porque tú ya estás en esos procesos de vida. Entonces, sí, suena complejo cuando lo digo, pero creo que después de no solo vivirlo yo, pero de acompañar a muchas, me queda claro que sí son los momentos en esta vida donde estás en otros terrenos mucho más desconocidos que tienes que crear paradigmas tuyos, o sea, nuevos paradigmas, nuevas reglas del juego, y que lo que te sostuvo en el nivel 3 de Mario Kart no te va a sostener en el nivel 4. Y que lo que te sostuvo en el nivel 5 no va a pasar al nivel 5. Entonces, que cada chiste del nivel es primero entrar al nivel, jugar en el nivel, estar en ese nivel, y de pronto es ya este nivel, pues te toca otro, y es como, ¿cómo? Pero si yo ya estaba buenísimo sabiendo esto, y es como, no, ahora necesitas esta que te servía para matar esto, ahora ya no te sirve, ahora necesitas desarrollar la habilidad del vuelo. Ok, y pues es otra historia. Pero eso para mí son las vidas de evolución y de expansión, genuinamente, donde sí sientes que cada vez estás viviendo pues nuevas vidas, o sea, ya ni siquiera o sea, lo que vivías hace 10 años ya no te resuena. A mí ahorita me dicen, pero a ver, cuéntanos más de cuando trabajabas en el mundo corporativo. Y yo, ¿cómo te sentías? Yo, mira, hace 4 años te lo podía describir, hoy no me acuerdo. O sea, ya no
sé. Es lo que yo siento también, la yo que escribió el libro, no sé quién es, no sé quién me estaba hablando. Como, ay, qué valiente y tal. Y yo como siento que me están hablando de una persona que... otra, o sea, ya no, Judith, no sé quién es, o sea, habla mucho. Yo, me encantó cuando yo fui a un vaina de Joe Dispenza que decía que él una vez llamó a una chica al escenario para que contara su historia, cómo se curó este cáncer y con todo este trabajo a la mente, y que ella le dijo, en verdad, ya no me siento cómoda contando la historia porque no siento que estoy hablando de mí, o sea, ya es como, ya es otra persona.
Sí. Es eso, es como una flexibilidad de la identidad con todo lo que eso significa, que para mí es la última etapa, o sea, cuando yo hablo de mi metodología, digamos, que, a ver, fueron años, o sea, ahorita ya la puedo nombrar así por pasos, pero claramente no sabía, o sea, esto ha sido todo un camino, es literal la expansión de tu identidad. Entonces es como, pero la identidad no solo, o sea, lo hace desde... cómo te percibes a ti misma, cómo te mueves en el mundo, qué sientes, qué piensas. O sea, tu identidad es un factor, o sea, es un multifactorial. Y cuando realmente tú ya estás trabajando otras cosas, a ver, no es que ya borraste y destruiste a la anterior, la integraste de tal forma que ya solo es una pequeña parte de ti, porque ahora estás expandida. O sea, ahora tienes muchas otras partes nuevas de ti. Entonces... sí forma parte y sí, digamos que dio gasolina a algo nuevo, pero ya no puedes nada más vivir desde esa. O sea, ya nunca puedes regresar a esta porque ya se integró. Entonces, y lo hago y decirlo porque para mí es importante que esto no se hace ni para negar realidades ni para decir hay algo mal contigo y tienes que súper transformarte y cambiar. O sea, a mí me parece que ya aquí es, no, por la capacidad de vivir una vida profunda. ¿no? La capacidad de vivir una vida que tenga muchos matices, que sí se sienta más y más bonito, que eso es lo que aquí estamos trabajando.
Y que se sienta congruente.
Corrección, exacto, congruente y emocionante, ¿no? O sea, porque dentro de todo lo incómodo, no incómodo, pues sí, hay muchas cosas que ni siquiera pensabas desde la identidad, no sé, hace 3 identidades que podías vivir o que eso podía pasar para ti y que ahora estás viviendo y está pasando y entonces pues están los retos del crecimiento que son otros y me parece que son vidas que se sienten más ricas, pero que además siempre lo veo con esta posibilidad de contribuir, ¿no? De contribuir a los cambios y a la liberación de muchos otros, eso pienso.
Amo todo esto, esta entrevista está buenísima. Gracias por esto, gracias por existir, gracias por enseñar, gracias por tu valentía. De verdad que gracias por leerme.
Ah, obvio.
Me hizo muy feliz.
Sí, obviamente.
Sí, no, de verdad que sea la segunda de muchas y seguimos. Cuando vaya a México te visito. Y lo hacemos en persona.
Pues eso, yo muero de ganas. O sea, Julieta vino, la vi. A ti, por supuesto, que de aquí te espero. También, sí, o sea, yo leí tu libro. Mi mamá es escritora y mi mamá tiene un libro que escribió también sobre la historia familiar y que me encanta. O sea, bueno, obviamente tiene una profundidad, o sea, conmigo. Pero cuando leo el tuyo, o sea, sé lo que significa. O sea, poder ponerte ahí, ¿no? Y poder hablar de ti. Y no solo hablar de ti, hablar de procesos y todo lo que ha significado. Creo que necesitamos contar más historias de mujeres también, en general. Más historias de mujeres que nada más por existir vale la pena contar. Porque siempre las historias de mujeres nos presentan la historia de Michelle Obama y Sor Juana. Y, o sea, como que solo esas merecen ser contadas porque aparentemente son grandiosas, ¿no?
Totalmente.
Y es como, ¿puedes verse mi vida tal y como es grandiosa? ¿No? Y digna de ser contada. Eso es lo que veo. Y bueno, también obviamente agradecerte la invitación. Últimamente voy a muchas entrevistas y me encanta hablar, pero reconozco enormemente la profundidad que puedo tener contigo como si fuera una plática real de amigas y el permiso, ¿no? O sea, estos temas a lo mejor los estoy dando ya en una sesión, o sea, o en mis programas grupales, porque puedo hablar de esto, pero no es como que públicamente, porque yo sé que para muchos es de qué habla esta señora, o qué es esto. Y como que es, me encanta poder compartirme y ser, porque esto soy, o sea, esto es mi vida hoy, ¿no? De esto hablo hoy, esto es lo que veo hoy. Y esto es lo que me gusta poder compartir también, básicamente.
Qué bien, qué bien, qué éxito. Sí, y quería agregar algo a lo que dijiste que me parece súper importante en el proceso de quien de repente se le antoje sentarse a escribir. Uh-huh. Y es que, y esto me lo enseñó Elizabeth Gilbert en uh-huh. su libro Big Magic, y ella dice, ahórrale al mundo, me encantó esto. Es que yo quiero escribir este libro para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por esto. Y es como, ahórrale al mundo el favorcito de sanar. ¿Ok? ¿Tú quieres escribir? Escribe tu vaina. ¿Sabes? Entonces, si yo me pongo a escribir un libro para que otras personas puedan sanar, entonces yo me tengo que moldear a... O sea, yo cuando yo lo escribía, yo decía, ¿quién va a querer leer esa llorimba? ¿Sabes? ¿Quién sí. va a querer leer esa tragedia? El asesinato, el no sé qué, ta, 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 ta. Y yo decía, nadie se va a identificar con esa historia. Y sí. no sabes la cantidad. Me escriben hombres, personas de todas las edades, o sea, que me dicen estas historias hermosísimas que se sintieron identificados, pero yo no sé si te pasa de que la gente se identifique tanto, pero es que yo me identifiqué demasiado con X, Y parte. Y es que la experiencia humana es la experiencia humana. Pero lo que nadie se va a identificar es como una vaina que hiciste para que cayera bien. O sea, como que creo que al final... o para ayudar. No ayudes a nadie. Chao.
Me encanta esto. O sea, me encanta esto y aplica para todo. Para el libro, para tal. Todas las que estamos con la cabeza de que te quiero hacer esto para ayudar a otros o para que otros tengan permiso y tal. Y yo, basta, o sea, no eres la salvadora del mundo, hazlo por ti, haz lo que tú quieras hacer por ti, porque nace de ti, porque es egoísta y egocéntrico, hice todo lo egoísta y egocéntrico que pueda hacer, y verás que mientras más egoísta y egocéntrico seas con todo, y, o sea, con mucho permiso, naturalmente, lo que tenga que hacer y suceder, sucederá y será. porque hay mucho menos control, manipulación mental y demás que el otro. Así que me encanta cerrar con eso, me parece al punto, digamos.
Ok, me puedo quedar hablando por horas, así que voy a cerrar. Gracias por escuchar, recomendar este episodio a alguien, te quiero, te abrazo, chao.
Gracias, gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo es mi regalo más grande. Y si te gustó, déjame una reseña. Y si además corres a contarle a todo el mundo y a su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el Club con Intención por $5 al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido. Hasta la próxima.